¿Te has sentido triste, melancólico, infeliz o bajo de ánimo? La mayoría de las personas se sienten así de vez en cuando, pero cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de tiempo, podrías estar experimentando síntomas de depresión mayor. El trastorno de depresión mayor es una enfermedad común y grave que, como vamos viendo, afecta negativamente la manera de sentir, pensar y actuar. La depresión provoca sentimientos de tristeza o pérdida de interés en aquellas actividades que antes disfrutabas. También puede traer problemas emocionales y físicos y puede disminuir tu capacidad para funcionar en el trabajo y en el hogar. Por suerte, la depresión tiene tratamientos eficaces, seguros. Y en nuestra sesión número 16 de Psicoanalízame Podcast, grabada aquí con los mejores en GW5 Studio para GW5 Network, te daremos herramientas que pueden ayudarte. Recuerda que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y otro tratamiento profesional. Entonces, hablemos un poco sobre cómo se siente tener depresión. Vamos a empezar porque usualmente hay persistentemente sentimientos de desánimo, de tristeza o un estado de ánimo bajo, poco interés o ningún interés en hacer cosas que usualmente disfrutabas hacer, problemas de sueño, a veces dormimos más o dormimos menos, pero hay diferencias cuando lo comparas con lo usual. Hay cambios en tu apetito, igualmente, comer más o comer menos del usual. Hay fatiga o pérdida de energía hasta en las tareas diarias. Puede haber agitación o letargo. También hay problemas de concentración, problemas para tomar decisiones desde las más pequeñas hasta decisiones más grandes, sentimientos de minusvalía, culpa sobre situaciones que normalmente no se sienten tan intensas y por último pensamientos o ideas suicidas. Los síntomas de depresión pueden variar de leves a graves, pero para poder cumplir con el diagnóstico deben estar presentes por lo menos 5 de estos síntomas y estos pueden ir y venir, pero deben estar presentes por lo menos por algunas semanas. Los síntomas de depresión en niños y adolescentes tienden a ser bastante comunes y se parecen un poco, ¿verdad?, a los síntomas que presentan los adultos. Sin embargo, pueden haber algunas diferencias. Entre ellas, los niños más pequeños, estos síntomas de depresión pueden consistir más bien en estados de ánimo de tristeza, pero también irritabilidad, problemas de apego, preocupaciones excesivas, puede también reflejarse dolores, negarse a ir a la escuela, por ejemplo, o bajo peso. En los adolescentes, por otro lado, los síntomas pueden comprender como tristeza, nuevamente irritabilidad, el sentirse negativo, inútil, esos sentimientos de ira, a veces de bajo rendimiento, en ocasiones poco éxito en la escuela, tienden a sentirse incomprendidos y extremadamente sensibles. Aquí es que viene el consumo de drogas de uso recreativo, como el alcohol, a veces puede ser comer o dormir demasiado, la parte de las autolesiones están presentes usualmente y perder el interés por actividades que usualmente les mostraban intereses. También entran en la parte, ¿verdad?, de lo que es el aislamiento social. Los síntomas en depresión de adultos mayores, no es una parte normal del envejecimiento y eso es muy importante poder entenderlo. Nunca debe tomarse a la ligera, así que lamentablemente la depresión a menudo no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, quienes pueden sentir resistencia también a buscar ayuda. Los síntomas de depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en adultos mayores. Entre ellos podemos ver problemas de memoria o cambios en la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida de apetito, problemas nuevamente de sueño, pérdida de interés en sexo o en actividades que realmente eran placenteras. Y como resultado, ¿verdad? No tiene que ver con ninguna condición de salud presente ni tampoco con ningún tratamiento farmacológico. Estas personas, ¿verdad?, adultos mayores tienden a querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir a socializar, hacer cosas nuevas o compartir en actividades familiares. Y nuevamente vienen los pensamientos, sentimientos suicidas, en especial en los hombres mayores. ¿Qué factores de riesgo existen para la depresión? Pues la depresión puede afectar a cualquier persona, incluso a personas que parecen vivir en circunstancias relativamente ideales. Esto lo vemos frecuentemente en artistas, ¿verdad? En personas famosas. Varios factores pueden intervenir en la depresión como factores bioquímicos. Así que hay unas diferencias también a nivel químico cerebral y esto puede contribuir a que hayan síntomas de depresión. Hay factores genéticos, la depresión puede venir de familia, por ejemplo, en el caso de gemelos idénticos, si alguno de ellos tiene depresión, el otro tiene un 70% de probabilidad de tener esta enfermedad en algún momento de su vida. También hay rasgos de personalidad que pueden aumentar, ¿verdad?, esos síntomas de depresión o que puedan hacerlos un poco más graves. Las personas con baja autoestima, personas que se abruman fácilmente por el estrés o que suelen ser pesimistas, que parecen tener más probabilidades de sufrir depresión. También hay factores ambientales o sociales, así que la exposición constante a la violencia, el abandono, el abuso, la pobreza, pueden ser algunas de estas personas pues, más vulnerables a sintomatología de depresión. Además, hay condiciones físicas como, por ejemplo, problemas de tiroides, un tumor cerebral o déficit de vitaminas que pudieran también asemejarse a síntomas de depresión, por lo que es sumamente importante descartar causas médicas o físicas generales antes de diagnosticar. Tener en cuenta que la depresión afecta aproximadamente 1 de cada 15 adultos por año. 1 de cada 6 personas experimentará la depresión en algún momento de su vida. Esto puede ocurrir en cualquier momento, pero en promedio aparece por primera vez entre los últimos años de la adolescencia y alrededor de los 25 años aproximadamente. También sabemos que las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir de depresión, además que muchos estudios demuestran que 1/3 de las mujeres tendrá un episodio de depresión mayor en su vida y que el factor hereditario influye en aproximadamente el 40% de los casos, cuando hay familiares en primer grado, como padres, hijos o hermanos. Es importante establecer que la depresión es diferente de la tristeza, de la aflicción o del duelo. Esto es sumamente importante, hemos hablado del duelo anteriormente, así que vamos a diferenciar un poco lo que es una tristeza, ¿verdad?, una aflicción, por lo que sería duelo versus lo que es síntomas de depresión. La muerte de un ser querido, como hemos hablado anteriormente, la pérdida de un empleo o el final de una relación son experiencias difíciles, lo sabemos, de sobrellevar para una persona. Y es normal que surjan estos sentimientos de tristeza, de aflicción en respuesta a tales situaciones. Así que quienes sufren una pérdida suelen describirse a sí mismos como deprimidos. Son personas que están tristes, pero estar triste no es lo mismo que tener depresión. El proceso de duelo es natural y es único para cada persona, comparte algunas características con la depresión, pero tanto el duelo como la depresión pueden implicar tristeza intensa, el abandono de actividades habituales. Entonces vamos a hablar un poco sobre estas diferencias. Por ejemplo, en el duelo, los sentimientos de dolor vienen como oleadas, vienen y van. A menudo están entremezclados con recuerdos positivos de la persona fallecida, como más melancolía. Pero en el caso de la depresión mayor, el estado de ánimo o el interés disminuyen durante la mayor parte del tiempo y en un lapso, ¿verdad?, aproximadamente de 2 semanas o más. En el duelo se suele mantener la autoestima, pero en la depresión mayor, los sentimientos de inutilidad y desprecio son por sí mismos comunes. En el duelo pueden aflorar reflexiones vinculadas con la muerte, al pensar o fantasear unirse, ¿verdad?, con ese ser querido fallecido. Pero en la depresión, los pensamientos se centran en terminar con su vida y no solamente por, ¿verdad?, querer reunirse con su ser querido, sino por sentirse inútil o por sentir que no merece vivir, que no es capaz de sobrellevar el dolor que está sufriendo a causa de esa depresión. Así que, ojo, el duelo y la depresión pueden coexistir. Para algunos, la muerte de un ser querido, perder el trabajo, ser víctima de una agresión física o de algún desastre, pueden ocasionar depresión, pero cuando hay duelo y depresión y ocurren simultáneamente, el duelo se agrava y dura más que si no estamos presentando síntomas de depresión como tal. Así que distinguir entre el duelo y la depresión es importante. Puede ayudar a buscar la ayuda correcta a la persona y el tratamiento que realmente necesita. Algo curioso que ocurre en la depresión es que ocurre como un ciclo. Hay como un ciclo en la depresión La depresión tiene una peligrosa tendencia a construirse sobre sí misma, es como si se alimentara de sí misma. Así que cuando la depresión afecta a tu confianza, a tu motivación, es muy común comenzar a aislarte, hacer lo más mínimo, lo estrictamente lo necesario y como resultado las tareas normales de la vida, como el trabajo, las relaciones, comienzan a afectarse en el camino. Eventualmente, hacer lo mínimo en todos los ámbitos crea nuevos problemas que te causan más estrés y que empeoran tu depresión. El ciclo continúa más fuerte que antes, así que serían como que eventos estresores que llevan a pensamientos, emociones y síntomas físicos que se desencadenan entonces en comportamientos y sigo yo tomando quizás malas decisiones, teniendo pensamientos negativos y por lo tanto comportamientos en donde minimizo mi esfuerzo. Entonces, ¿cómo yo puedo romper ese ciclo? ¿Cómo se trata la depresión? Pues vamos a hablar de lo que es psicoterapia, la psicoterapia, ¿verdad? O lo que es la terapia hablada, la terapia de la conversación. A veces se usa como un único recurso para el tratamiento de depresión, pero es cuando es casos leves. En cambio, cuando es depresión moderada a severa, la terapia o la psicoterapia a menudo se utiliza junto con medicamentos antidepresivos. La terapia cognitiva conductual, o el CBT, ha resultado ser eficaz en el tratamiento de la depresión y es la que mayor evidencia científica tiene. Es una forma de terapia que se centra en la resolución del problema presente y ayuda a la persona a reconocer esos pensamientos que están distorsionados, que son negativos. Lo que buscamos es modificar esos pensamientos, por lo tanto, las emociones y los comportamientos para responder entonces a los desafíos de una manera más positiva. En la psicoterapia puede participar solo el individuo o bien se puede incluir a más de una persona. Por ejemplo, la terapia familiar o de pareja puede ayudar a abordar los problemas dentro de estas relaciones cercanas. La terapia de grupo es maravillosa, reúne a personas con enfermedades similares en un entorno de contención o en un entorno que es seguro y puede ayudar a quien participa a aprender cómo los demás se enfrentan a situaciones similares, ¿verdad? Y cómo han pasado su proceso de depresión. Dependiendo de la gravedad de la depresión, el tratamiento puede durar algunas semanas, en ocasiones dura mucho tiempo más. En muchos casos se puede lograr una gran mejoría, una mejoría significativa de 10 a 15 sesiones. En otro caso está el tratamiento de medicación o el tratamiento farmacológico, porque reconocemos que la química cerebral pudiera contribuir en ese proceso de depresión. También podría incluir o influir en su tratamiento. Por este motivo, se pueden recetar antidepresivos para ayudar a modificar esa química cerebral de la persona. Estos medicamentos no son sedantes, no son calmantes, no son tranquilizantes. Por lo general, los medicamentos antidepresivos no tienen ningún efecto estimulante en las personas que sufren depresión. Los antidepresivos más bien pueden generar alguna mejora dentro de las primeras o segundas semanas del uso, y esto es sumamente importante, porque tal vez no veas los beneficios completos hasta 2 o 3 meses después de iniciar el tratamiento farmacológico. Así que si un paciente siente poca o ninguna mejoría, después de varias semanas, el psiquiatra, que es el doctor que usualmente trabaja con este tipo de tratamiento, quizás pueda comenzar a modificar dosis de ese medicamento, agregue algún otro antidepresivo o sustituya ese antidepresivo. En algunas situaciones pueden ser útil otro tipo de medicamentos como psicotrópicos, que estos son medicamentos que se dirigen al sistema nervioso central. Es sumamente importante que usted informe a su médico si el medicamento no funciona, si usted siente que este medicamento no le ha hecho nada, que usted no ve mejoría, que no se siente bien, usted llame a su psiquiatra. Generalmente se recomienda, ¿verdad?, que el paciente continúe con la medicación durante 6 meses o más después que estos síntomas hayan mejorado. Y se puede recomendar un tratamiento de mantenimiento a largo plazo para disminuir entonces el riesgo de futuros episodios en el caso de determinadas personas que tienen alto riesgo de tener depresión. También existe la terapia electroconvulsiva, que normalmente es un tratamiento médico que se ha reservado para pacientes que tienen depresión mayor severa, que no han podido responder a otros tratamientos como la psicoterapia o el tratamiento farmacológico. Y pues hemos visto en películas y en programas de televisión, realmente no se muestra la realidad de este tratamiento. Este tratamiento actualmente es un tratamiento eficaz y seguro y en realidad consiste en una breve estimulación eléctrica del cerebro mientras el paciente está bajo efectos de anestesia, así que el paciente no siente dolor ni sufre. Por lo general, un paciente que recibe este tipo de terapia 2 o 3 veces por semana para un total de 12 tratamientos presenta mejoría y puede dejar el hospital el mismo día. La terapia generalmente está a cargo de un equipo de médicos profesionales y capacitados que incluyen un psiquiatra, un anestesiólogo y un personal de enfermería o un personal de asistente médico. ¿Cómo podemos, a través de la autoayuda, qué sugerencias tenemos para vencer la depresión? Hay una serie de cosas que podemos hacer para ayudar a disminuir esos síntomas de depresión. Para muchas personas, el ejercicio regular ayuda a generar sensaciones positivas, mejora el estado de ánimo y sabemos cómo esto influye en nuestra química cerebral. El dormir suficiente de manera regular, la parte de la dieta saludable y evitar el consumo de drogas como el alcohol, que es un gran depresor, también puede ayudar a reducir esos síntomas de depresión. Hablamos también de fortalecer esas conexiones sociales, paseando tiempo con la gente que te ama, que te aprecia, con tus seres queridos. Tú puedes también trabajar como voluntario y ofrecer tu trabajo. Puedes también comunicarte con familiares o amigos que estén lejos de ti, buscando entonces tener esa práctica de conexión. También puedes trabajar ese aspecto espiritual o religioso y entonces en busca de establecer algún tipo de conexión también a nivel espiritual. Debemos de buscar un equilibrio entre lo personal y lo laboral, incluir el ejercicio físico, la parte de la yoga, técnicas de relajación, ejercicios de respiración, todo lo que tiene que ver con psicología positiva también tiene un muy buen efecto, ¿verdad? Cuando estamos buscando reducir esos síntomas. Vamos a evitar automedicarnos, tanto con un tratamiento farmacológico, que mi tía me dio una pastilla y yo me la bebí a ver qué pasaba. Vamos a evitar eso, vamos a evitar el uso de alcohol y drogas como actividades compensatorias para sentirnos mejor. La depresión es algo serio que requiere tratamiento formalmente, así que vamos a hacer las medidas, ¿verdad?, que están recomendadas y vamos a tratar esto con la seriedad que merece. Enfermedades que están relacionadas a la depresión y que muy probablemente vemos síntomas parecidos o que pudieran estar también presentes ambas, es la depresión postparto, por ejemplo. Más adelante en otro podcast estaremos hablando un poco más sobre esto. Depresión estacional o también lo que se conoce como el trastorno afectivo estacional. Los trastornos bipolares, los trastornos depresivos que son persistentes, anteriormente se conocía como distimia. Y el trastorno disfórico premenstrual es otro de los trastornos que también estaremos hablando próximamente y también se relaciona a lo que es la depresión. Aparte de esto, podemos también hablar de lo que serían habilidades de afrontamiento. ¿Qué son habilidades de afrontamiento? Pues cuando las usamos correctamente, estas son habilidades que nos van a permitir reducir esos síntomas de depresión y que nos van a ayudar a mejorar el bienestar, ¿verdad? Así que como ya hemos hablado anteriormente, como la depresión agota la energía de una persona para hacer casi cualquier cosa, incluso aquellas actividades que disfruta, como resultado las personas con depresión tienden a volverse menos activas, lo que hace que la depresión empeore. Sin embargo, incluso un poco de actividad puede ayudar a detener este ciclo. Así que, ¿qué podemos hacer? Elige actividades que probablemente puedas completar, actividades que sean fáciles para ti, ¿verdad? Que podamos lograrlas. El ejercicio, esa parte de socializar, esa responsabilidad, esos pasatiempos que podemos comenzar a explorar, el cuidado personal, el caminar y dar un paseo en bicicleta. Yo a veces le digo, si usted tiene una pesa o tiene algún tipo de equipo para ejercitarse en su hogar, comience a utilizarlo. Usted puede hasta seguir un video de ejercicio a través de alguna plataforma. Usted puede nadar, practicar yoga, organizar una cena en grupo, tratar también de visitar a sus familiares y en ocasiones les he recomendado hasta unirse a algún club que sea de tu interés. Practica también actividades que hayas elegido. Una vez hayas escogido esa actividad que entiendes que te va a ayudar con tus síntomas de depresión, vamos a practicarla constantemente. Si es necesario, podemos dividir esas actividades en periodos más cortos. Siempre les he dicho que algo de actividad es mejor que ninguna actividad. Así que podemos ir con metas reales desde el inicio, quizás poco a poco, ir aumentando ese tiempo de esa actividad. Puedes configurar alarmas como recordatorio o vincular alguna actividad que ya haces con esta nueva actividad que quieres hacer. Por ejemplo, practicar un pasatiempo inmediatamente después de la cena todos los días. Puedes incluir un amigo y esto aumentará tu compromiso y hará que las cosas pues, sean un poquito más divertidas. Así que di que sí a la socialización. La depresión hace que sea tentador quedarnos en casa, en la cama, durmiendo, aislado de amigos y familiares. Acostúmbrate a decir que sí a esas oportunidades sociales, incluso cuando tengas esa tentación de quedarte o no te sientas como que con muchas ganas de salir. El aislamiento social es un síntoma común de la depresión y no te va a ayudar. Aislarte no te va a ayudar. Los problemas relacionados como la fatiga, la disminución de autoestima y la ansiedad exacerban este problema. Así que vamos a resistir el aislamiento social y en su lugar vamos a apoyarnos en las redes sociales que tenemos, vamos a buscar ese apoyo social, vamos a mejorar, ¿verdad? Esa resistencia al estrés y a esos síntomas de depresión. Apóyate en esas relaciones que tienes existentes ya. Haz que sea una prioridad contactar a tus amigos o familiares todos los días. Otra estrategia que me gusta mucho y practico mucho son tres cosas buenas, ¿verdad? Buscamos qué cosas buenas han ocurrido, porque el pensamiento negativo es una característica bien común de la depresión. Las experiencias positivas se minimizan, mientras que las experiencias negativas se magnifican. La gratitud ayuda a combatir esta tendencia, cambiando el enfoque hacia las experiencias positivas en lugar de las negativas. Así que vamos a escribir sobre tres experiencias positivas de tu día. Y estas experiencias pueden ser pequeñas, como por ejemplo decir, pues mira, el clima estaba perfecto, había un sol bien chévere cuando estaba caminando, o cosas positivas muy grandes, como por ejemplo conseguir un ascenso en el trabajo. Elige una de estas preguntas para responder sobre cada una de esas tres cosas buenas que te han ocurrido. Pregunta 1 sería, ¿por qué sucedió esto? Pregunta 2, ¿por qué fue significativo esto? Y pregunta número 3 es, ¿cómo puedo experimentar más esto bueno que me ocurrió? Y eso lo vamos a repetir todos los días durante por lo menos una semana. Otra de las estrategias que siempre vamos a recomendar es el mindfulness o la atención plena. Una forma de practicar la atención plena, pues, es a través de la meditación. Y pues conocemos que la meditación en lo que busca es que podamos sentarnos y centrar nuestra atención en nuestra respiración. Así que una vez yo puedo lograr concentrar mi atención en mi respiración, me puedo concentrar en el aquí y ahora. Las recomendaciones son básicas para esto. Empiezan con conseguir un lugar tranquilo y cómodo en donde te puedas quedar ahí de 15 a 30 minutos todos los días o por lo menos varias veces en semana. Recuerda que la práctica frecuente y consistente conduce a los mejores resultados, pero parte de la práctica o algo de práctica es mejor que ninguna. Así que siéntate en una silla o te puedes acostar en una posición cómoda. Cierra tus ojos, deja que tu mirada se suavice, deja que tu cabeza, tus hombros y tus brazos, tus piernas se relajen. Ajusta tu postura para que te sientas cómodo. Concéntrate en tu respiración. Observa cómo esa sensación de aire va entrando por tu nariz y sale por tu boca. Recuerda que durante la meditación es completamente normal que tu mente divague, que tu mente se vaya, y cuando esto suceda, lo que debemos de buscar es volver suavemente la atención a esa respiración. Es posible que tengas que hacer esto con frecuencia a lo largo de tu práctica mientras vamos perfeccionando la técnica. ¿Cómo podemos ayudar a alguien con depresión? Apoyar a alguien con depresión, a un familiar o un amigo, puede ser una experiencia dolorosa, emocionalmente agotadora. La depresión no solo afecta a una persona, sino que también afecta a las personas que los rodean, y a menudo los familiares y los amigos se sienten un poco perdidos, quieren ayudar, pero no saben cómo. Así que lo primero que debemos de hacer es reconocer que la depresión es una enfermedad, no es una decisión. Así que al igual que un resfriado, que una gripe, que una enfermedad cualquiera, la persona no puede simplemente elegir disolver la depresión. Además, al igual que otras enfermedades, la depresión puede afectar a cualquier persona. Una persona puede desarrollar depresión incluso si parece tener una buena vida. Así que una de las recomendaciones que les voy a dar a estas personas que estamos apoyando, ¿verdad? Que estamos apoyando a alguien con depresión, solo escuchar puede ayudar. No tienes que arreglar los problemas de tu ser querido o convencerlo de que sus sentimientos negativos están equivocados. Incluso si tú no estás de acuerdo con algunos de sus pensamientos o sentimientos, podemos respetar y reconocer que estas experiencias son reales para ellos y son muy individuales. Así que vamos a apoyar también esos hábitos saludables. Cuando vemos que empiezan a hacer ejercicios, hábitos de sueño saludables, esa parte de la socialización, y sabemos, ¿verdad?, el efecto que tiene y cuánto contribuye a combatir la depresión, vamos a apoyar esas actividades, animándolo, ofreciéndolo, acompañarlo en ese momento, ¿verdad?, quizás cuando haga sus ejercicios y proporcionando esos comentarios positivos. Vamos a fomentar la búsqueda de ayuda profesional. Reconocemos que estas personas necesitan ayuda profesional, así que podemos hablarle un poco sobre cómo buscar ayuda, cuáles son los efectos de los medicamentos en los tratamientos, y si su ser querido no está seguro de por dónde empezar, ofrézcale ayuda para encontrar ese proveedor, esa primera cita. Usted puede ayudarlo, ¿verdad?, para que pueda conseguir ese médico o ese profesional de salud mental que le pueda ayudar. Otra recomendación que les puedo hacer es conectar a tu ser querido con apoyo social. Ahí, además de ayuda profesional, su ser querido puede beneficiarse de otras fuentes de apoyo, como hablamos anteriormente, terapias grupales, organizaciones comunitarias, grupos religiosos o grupos de apoyo a la salud mental. Igualmente, vamos a tomar en serio cualquier mención de suicidio, y esto es un tema bien importante. Los síntomas de depresión sabemos que incluyen una tristeza intensa, desesperación y pensamientos de suicidio, así que no vamos a tomar ninguna afirmación, ¿verdad?, o comentarios relacionados a esto como algo leve, como algo que quiere llamar la atención. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias, comunicándonos también a las líneas de apoyo. Haz tiempo para el autocuidado. Apoyar a alguien con depresión puede ser frustrante y puede ser agotador y emocionalmente carga, ¿verdad?, a ti como persona que estás apoyando a la persona con depresión. Así que tómate también un descanso para ti. Asegúrate tú también de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio y de tomarte tiempo para relajarte. Y recuerda que tú no eres responsable de curar a tu ser querido. Tu apoyo y tu amor son valiosos en el tratamiento, pero en última instancia no puedes mejorarlos. Así que es muy injusto para ti asumir la responsabilidad de la depresión de otra persona y de su proceso de recuperación. Prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir síntomas de depresión? Pues mira, la realidad es que no existe una manera segura para evitar la depresión. Sin embargo, algunas de estas estrategias pueden ser útiles. Vamos a tomar medidas para controlar el estrés, mejorar tu resiliencia, para levantar tu autoestima. Nuevamente, acércate a tu familia, a tus amigos, especialmente en momentos de crisis, para que puedas tener ese apoyo y superar esos malos momentos y esto no se complique. Consigue tu tratamiento ante el primer signo de un problema para que esto te ayude e impide que esa depresión nuevamente empeore. Considera tener un tratamiento de apoyo de larga duración para que te ayude a prevenir reaparición de síntomas una vez hayas vencido esta depresión. Recuerda siempre que si tú necesitas ayuda, si algún familiar necesita ayuda, no están solos en este proceso. Hay profesionales como yo allá afuera comprometidos que te quieren ayudar, que te quieren acompañar en tu proceso de sanación. Busca la ayuda que necesitas. Siempre les digo, no esperes más. Tu salud mental, física y emocional deben ser siempre, 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 siempre tu mayor prioridad. Tu vida vale, tú vales, tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Recuerda que nos podemos mantener en contacto también a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast, y que estas sesiones estarán disponibles 2 jueves al mes aquí en GW5 Network. Mi gente, me despido. Soy la doctora Pamela Zambrana. Si quieres llegar a mi oficina a conocerme y hablar conmigo un ratito, mis oficinas están en la Ponce de León, 161. La suite es la 204 en San Juan. También me puedes contactar al 787-243-7814. Te envío, como siempre, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.